Vamos. Ahí viene el centro de Stoyanov. Pelota al arco de Juventud, el centro del Lolo Stoyanov a la entrada del área chica, saltó para buscarlo Juan Manuel Olivera y cabeció arriba sobre el horizontal para marcar el segundo a los 40 minutos. Peñarol 2, Juventud 0, y Peñarol va a ser campeón del torneo Apertura. Llegó el gol. Llegó Olivera.
Bueno, demoró cuatro. Profe Ricardo Piñerúa, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Peñarol campeón.
Sí, efectivamente. Bueno, era más o menos como era algo que era sumamente esperado por la diferencia que había entre Peñarol y Juventud de las Piedras, por la diferencia que hubo en realidad entre Peñarol y el resto de los equipos. Tengamos en cuenta que a una fecha de terminar el campeonato, Peñarol gana el torneo con 4 puntos de ventaja sobre sus escoltas, que son Nacional y Defensor Sporting. O sea, ha mostrado, pese a un inicio muy complicado con aquellos 2 partidos donde perdió y empató, y perdió 5 puntos en el arranque ante Fénix y River, y después incluso que incluyeron la fractura de Antonio Pacheco, la expulsión de Macaluso, un arranque muy malo, pese a ese arranque de 5 puntos perdidos, termina ganando por 4. No quiere decir que termine ahora el campeonato por 4, porque es una fecha, hay que ver qué pasa en la última fecha, pues se consagra campeón una fecha anticipada. El partido fue bastante más complicado de lo que en principio parecía. Peñarol jugó muy nervioso, con mucha angustia, muy endurecido por la tensión, dejando claramente la sensación que el partido era mucho más importante para Peñarol de lo que de repente muchas veces se maneja y se dice, no, es una apertura, que no es importante, pero yo creo que las más de 50.000 personas de Peñarol que fueron a ver, la tensión y el silencio con que vieron el partido, y después la explosión cuando el segundo, y no cuando el primero, porque después del primer gol la tensión siguió presente, uh-huh. Recién cuando se hizo el segundo gol fue como que se soltó todo eso. Y las propias declaraciones de Da Silva, ¿no? Que dijo que, bueno, que necesitaban ganar, obtener algo para mejorar su credibilidad, aumentar la confianza en el grupo, sentirse bien, o sea, como que tenía un valor muy importante esta conquista. Y eso
en cuanto a torneos, apertura, hacía 16 años que Peñarol era campeón.
Exactamente, no, pero además hace 16 años que no ganaba este torneo, siempre ha jugado el segundo torneo del año con la angustia de si no gana este torneo no llego a la final, o si no gano la tabla anual, y además en algunas oportunidades en combinación con la Copa Libertadores, o sea, siempre llegaba al arranque del año con una situación muy compleja. Yo creo que esto es lo que destaca Da Silva, y la importancia de este torneo para Peñarol es esa. Y también el hecho de que la superioridad de Peñarol en los últimos tiempos, de Nacional, ha sido muy clara. Entonces, en la conquista de torneos, y yo creo que ayer en un momento lo dijo Da Silva, ya nos había pasado, no a él como técnico, pero sí a Peñarol, de tener el campeonato allí en la mano y que se nos escapara. Uh-huh. Incluso en algún momento dijo, y si no hubieran ganado hoy, ¿qué hubiera pasado? Hubiésemos tenido una semana más de angustia, que la verdad que no la queríamos tener. O sea, me parece que Peñarol es consciente de la importancia que tenía para, en este momento, del equipo canón. Inclusive, yo hasta me animo a decir, hasta desde el punto de vista institucional, en el marco de una campaña de venta de butacas para el estadio, la conquista del campeonato era muy importante. Sí, sí. Creo que hay una carga muy grande en esta obtención del campeonato de Peñarol, que bueno, le asegura un lugar en la definición del campeonato. Ese lugar es en la semifinal, por ahora es eso, es decir, dependerá después cómo salga el próximo torneo y cómo salga en la tabla anual. Y bueno, lo pone casi adentro de la Copa Libertadores, aunque todavía no se sabe con qué número, porque eso todavía no fue resuelto en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sigue la discusión de si es el 1 y el 2 y el 3 y los que juegan la final, o si el que juega la final y ganó el campeonato corto. Bueno, esas cosas que todavía están en discusión. Hay que ver entonces qué es lo que pasa. Con un Peñarol entonces que se ganó el torneo en fecha anticipada, en una jornada que tuvo, entre otras cosas, también la victoria de 2 de sus escoltas, de Nacional y de Defensor Sporting. Los 2 jugaron el sábado. Nacional goleó a Progreso 6-1 en un partido precioso, que debería haber tenido otro tanteador, que debería haber sido un 6-3 o un 6-4, porque pues, pero eso fue muy bien. Y Defensor Sporting de tarde, y para la televisión le ganó un poco 1-0 a Cerro Largo, un Defensor Sporting que tuvo que usar muchísimos jugadores de juveniles. Empató el otro que venía en la pelea, que fuera el Tanque, empató frente a Wanderers 1-1 y quedó un poco más rezagado en la tabla de posiciones. Las otras novedades importantes de este torneo o de esta fecha fueron, primero de ellos, bueno, Cerro, que ganó 2-0 a Bellavista cuando cumplía el día, que cumplía 90 años. La victoria de River 5-2 frente a Central Español, que le permite a River quedarse en el quinto lugar del torneo y mantenerse en la cuarta posición en la tabla del descenso, en una acumulación muy interesante. Y ganó Danubio. Creo que esa es la gran novedad.
Finalmente.
Finalmente ganó Danubio después de una asamblea de socios en la cual se pidió que se fuera Carrasco, y Carrasco se fue con la dirección de Martínez, de ex lateral y técnico de los juveniles. Danubio volvió a la victoria después de, creo que son 15 partidos que no ganaba. Le terminó ganando 2-1 a Fénix, y bueno, ahora habrá que ver qué es lo que pasa con Danubio hacia adelante. El otro resultado que me quedó pendiente fue el de Liverpool 4-4 con Racing. Simplemente para terminar, Peñarol, bueno, es el ganador con 33 puntos, 4 puntos de ventaja sobre Defensor Sporting y Nacional. El Tanque tiene 27, pero entre Defensor Sporting y Nacional, que tienen 29, o sea que son los segundos, y el que está quinto, que es el Tanque, hay 9 puntos. Y esto me parece que es interesante, cómo se quiebra la tabla entre los tres de arriba, el Tanque, que este año ha sido la sorpresa, y el resto de los equipos, 9 puntos. Y si uno mira la tabla del descenso, que acumula 2 años, entre Nacional, Peñarol y Defensor Sporting, y el que lo sigue, hay casi 30 puntos de diferencia. Si en 2 torneos, o en 1 torneo y medio, sacaron prácticamente 30 puntos de ventaja. Estos son claramente los equipos que mejor funcionan en el fútbol uruguayo.
Hay unas cuantas noticias deportivas más, varias de fútbol también. Vamos con titulares, profe.
Vamos, muy bien. Bueno, decir que se sorteó la Copa de las Confederaciones. Uruguay estará en el grupo de España, y campeón de África, que se sabrá en febrero, y Tahití. Una interesante cosa, porque Brasil, que es el país organizador, le tocaron peores rivales. Le tocó Italia, Japón y México. Este será en junio. Vélez es campeón en la Argentina, después de haber ganado 2-0 ante Unión, y con la mano que le dio River al ganarle a Lanús. Fluminense en Brasil, el Barça sigue primero en España, el Napoli le ganó al Pescara y quedó segundo en el fútbol italiano con 2 goles de Cavani. Esto es con respecto al fútbol. Con respecto al básquetbol, la novedad más importante fue que en la fecha que se jugó este fin de semana, Biguá desplazó de la primera posición del campeonato al equipo de Malvin, que pasó a una segunda posición junto con Trubil y Unión Atlética. Una victoria importante de Cordón, que está tratando de zafar del descenso, para un básquetbol que hoy ya va a tener nuevamente 4 partidos. Nacional Huelcan, La Rebraica y Maccabi, Sayago Trubil y Aguada Biguá. Y para cerrar, en Milano se terminó el Mundial de Hockey B, que se estaba disputando en Canelones.
No fue tan bien como soñábamos.
No, lamentablemente Uruguay perdió en el último partido por el tercer puesto ante Austria. Perdió 3-1, terminó cuarto, no pudo clasificar para el Mundial A. Fue Sudáfrica el primero, le ganó a Inglaterra. Los 3 que clasificaron fueron Sudáfrica, Inglaterra y Austria. Y el toque, creo que fue de diferencia, fue el hecho de que Egipto no se presentara a jugar el partido frente a Israel por el quinto lugar. Es una cosa que no quedó muy clara los por qué, pero quedó claro por bajo cuerda que los jugadores de egipcios tenían temor de enfrentar a Israel por las represalias que pudieran sufrir en su país.
Sí, hay hoy una nota en el diario El Observador, bastante interesante, a propósito de lo complejo que fue esa decisión y las distintas razones que estuvieron detrás, algunas incluso que se esgrimieron y que no tienen nada que ver, como alguna que decía que Egipto no reconocía a Israel.
Sí. O sea,
que no es cierto, ¿no?
Porque estaban muy cansados, por
otro
lado.
Estaban muy cansados porque tenían doble jornada en un mismo día. En fin, parece que el problema venía sobre todo por represalias que podían terminar teniendo en la calle, digamos, en ese contexto de gran incertidumbre, de revolución todavía no estabilizada que se está viviendo en Egipto, ¿no?
Así que bueno, ese fue uno de los elementos, y como a veces también ese tipo de cosas, como llegan a pegar a un grupo, no están pensando cómo se entera en Egipto lo que está pasando en el Mundial B en el medio de esa revolución, y sin embargo los jugadores seguramente fueron los responsables, que tenían temor de las represalias que se pudieran
tomar.
Ellos
querían jugar, además habían tenido una relación fantástica con los israelíes a lo largo de todo el campeonato, fuera de la cancha, digamos, ¿no? Querían jugar y no pudieron jugar, no se animaron.
No sé, es así.
Gracias, profe.
Hasta mañana.